No una, ni dos, sino una docena de inteligencias que están presentes en nuestras vidas. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco Mazzuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Hay preguntas que de pronto parecieran como muy comunes o muy aceptadas, que incluso hasta nosotros mismos de repente las decimos, ¿no? Así como, o comentarios como, es que ese niño es bien inteligente. O, no sé, va a entrar a algún taller y es que mi niño es bien inteligente, mi niña es muy inteligente. O es que ese niño no es tan inteligente, esa niña no es tan inteligente. Y entonces como que creo que tendríamos que platicar un poquito sobre este término, porque yo recuerdo cuando alguien estamos en la escuela en la que trabajo y yo estaba en un equipo con una maestra de primaria y alguien menciona justamente esto, es que tiene que ser un niño inteligente, así era como su oración. Y entonces me acuerdo que la maestra de primaria dijo, es que todos son inteligentes. Y entonces yo la volteé a ver y le digo, pues sí, tienes razón. O sea, cada quien tiene diferentes inteligencias, tiene varias inteligencias, pero de que es inteligente, ¿no? Y entonces, pues este tema creo yo que es algo que tenemos que echarnos otro clavado, así como muchos temas anteriores en los que siempre nos echamos un clavado y aprendemos un montón, pues en este igual. Y tenemos una gran invitada que vamos a presentar en un momentito más, pero antes quiero darle la bienvenida a Aide. ¿Cómo estás, Aide? ¿Eres inteligente o no?
Pues bien. Ah, bien emocionada. Claro, creo en esta parte de que todos somos inteligentes. Me encanta el tema de las inteligencias múltiples, diferentes. Pero déjame decirte que te estoy escuchando y me hiciste recordar mis días de primaria. Ajá. Y de secundaria. Allá algunos años atrás.
Apenas hace donde unos un niño, 8 años.
Así. Pero un niño o una niña inteligente era la que estaba en el cuadro de honor. Uh-huh. Entonces, y eso me trae un trago amargo. Y no porque no estuve en el cuadro de honor. Que me conozca sabe que estuve en el cuadro de honor.
Yo no.
No, o sea, bueno, tú no. Pero a lo que voy es que sí crecí con esa reflexión y hoy soy una mamá opuesta a eso. Ya después a lo mejor habrá oportunidad para contar cómo educamos en esto aquí a nuestra hija. Pero me encanta la oportunidad de platicar, de echarnos el clavado. Es un tema que suma al bienestar. Ustedes saben que Supervive trae temas que suma al bienestar. Y hablar de las inteligencias en los niños, en los adultos, como nuestra invitada nos va a decir, desde los 0 hasta los 99 años, es un tema que suma bienestar. Así es que, Paco, ya no quiero decir más. Platícanos quién va a estar en este episodio con nosotros.
Claro que sí, mira, ahí te va. Primero, su nombre, Marie Amemar. Ahí les va. Ella, a todos con los invitados y las invitadas que tenemos aquí, les pedimos si nos pueden compartir así como una bio, ¿no? Y entonces me gustó mucho que ella pone ahí su propósito. ¿Cuál es su propósito? Y ahí les va. Es promover un cambio consciente en la educación para que ésta surja desde el propósito y acompañamiento en las distintas etapas de desarrollo. Considera que los pilares de la educación son las mamás, los papás y maestras y maestros, y que si les entregan las herramientas necesarias, el paradigma educativo se puede transformar para construir un mundo mejor. O sea, este párrafo así es un párrafo, pero tiene varios conceptos así detonantes. Su experiencia, ella es creadora de la metodología Flor es Ser. F-E-S, FES. Es directora y fundadora de Jaselú, Jardín de Niños, Jardín de Semillas de Luz, y creadora de la plataforma educativa Conlu Institute, en donde se estimulan todas las áreas del aprendizaje y las 12 inteligencias, FES. Es autora y editora del libro Cómo hacer florecer lo mejor de cada niño o niña, guía para papás y maestros, cuya publicación marcó el inicio de pláticas y talleres mensuales durante 7 años en el Papalote Museo del Niño, enfocadas en la crianza y herramientas educativas. Es terapeuta de aprendizaje, lenguaje y sistemas alternativos de la comunicación. Es maestra certificada de yoga desde el 2002 y ha impartido clases para niños y niñas, adultos, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Actualmente fusiona la práctica de la Ashtanga con el desbloqueo de los meridianos, técnica creada por el maestro fisioterapeuta estadounidense Elijah Carter, autor del libro Love Harmonizing Essence. Después de esta introducción, bienvenida Marie, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros.
Ay, pues la verdad me siento muy honrada y muy contenta de su invitación. Gracias Aide, gracias Paco. Gracias, bueno, a todos los que nos escuchan, porque en realidad, pues sí, queremos compartir todo aquello que nos sirva y poder servir.
Súper, muchísimas gracias. Y bueno, luego nos gusta empezar obviamente por el principio. Vámonos así como que entrando poco a poquito. Ya saben, nos van a echar un clavado, pero a veces como que uno al menos tantea así el agua, ¿no? A ver qué tal está, a ver si está fría, está calentita, a ver cómo está. Y entonces empecemos con esta. Para empezar vamos a definir qué es inteligencia.
Padrísimo. La verdad es que me encanta, así como ahorita igual y la vamos a responder, que si tienen un segundo, traten de pasar a su consciente lo que cada quien cree que es inteligencia. Porque si no, después damos así directamente la definición y no nos da tiempo ni de reemplazar la que tenemos actualmente. Entonces, igual y si puedes tomarte así un segundo, pero en realidad venimos de un concepto, tomamos así, bueno, me permito nada más así medio segundito, si tú puedes decir, para mí, ¿qué es ser inteligente? Venimos de un concepto como de decir, alguien es inteligente y si no es inteligente, ¿qué es? Digo, hay muchas connotaciones negativas. Uh-huh. Y eso parecía que, ¿cómo lo medían? Pues había todos, bueno, no había, hay estos test de inteligencia, de si tienes... en qué rango te encuentras, y era un diagnóstico que parecía un poco un veredicto, uh-huh, como de si eras o no eras, ¿no? Y esto en realidad creo que tiene una repercusión grande. Entonces nada más lo estoy como poniendo sobre la mesa, porque a veces pues parece que es un término pues que utilizamos mucho, pero en realidad justo quiero llegar a este punto en donde ser inteligente, la palabra inteligente viene de interligare, bueno, inter parece que es como interligar, pero en realidad inter, uh-huh, y ligere es saber escoger. Uh-huh. Esto creo que me encanta ir a la esencia de las palabras, porque pues es justo volver a... pues a lo que quieren decir, a lo que nos quieren decir, más allá de todo lo que muchas veces nos imaginamos. Pero creo que ya con solamente saber esto, ya rompe el decir qué es ser inteligente, qué implica ser inteligente.
Claro.
Entonces.
Sí, es padrísimo eso de irse a la etimología de las palabras, que muchas veces nosotros nos podemos preguntar sobre X palabra y qué quiere decir eso y qué ese concepto cuál es, ¿no? Y si te vas al origen de la palabra dices, ah, claro, así era, ¿no? Perdón que te interrumpa.
No, sí, completamente, pero Bueno, más bien, el saber que no quiere decir que la tengas o no la tengas. Los test de inteligencia miden dos tipos de inteligencia principalmente, la lingüístico, verbal, lógico, matemático y algunas funciones ejecutivas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que qué pasaba con alguien que no entrara en estas habilidades, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad, si nos vamos a la historia, a lo largo de la historia las habilidades se han ido valorando de diferentes formas. En Grecia, pues la habilidad motriz era muy importante. Cuando empieza, pues, toda la revolución industrial, pues se fueron valorando diferentes habilidades. Pero en el momento que entramos en el punto de querer evaluar si un niño es inteligente porque cumple estas dos tipos de inteligencias, pues descarta a muchísimos más, ¿cierto?
Claro.
Que como les digo, es que puede llegar a aparecer un veredicto, porque aparte es como, si ya no eres, ¿qué implica que seas? Afecta pues la identidad, la autoestima, ¿no?
Claro.
Entonces, este tema me apasiona, porque si en realidad todos cambiamos el paradigma, hasta nos vamos a cambiar los lentes de cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a nuestros hijos, nuestros niños, pues todos los que nos rodean.
Perdón, Aide, ¿no te acuerdas en primaria que ponían sellitos y estaba el sellito de la abejita? Y estaba el sellito que no querías tener, que era el del burrito. Te decían burrito.
Imagínate.
Que además el burro es un animal muy inteligente. Bajo términos, si lo queremos medir como lo miden, pues el burro es un animal muy inteligente. Más bien, podría ser terco, ¿no? Es decir, justo con lo que decía ahorita María, de saber qué quiere, ¿no? Pues él no quiere avanzar y ya, no quiero avanzar. Y entonces confundimos eso con, es que no es inteligente porque no avanza. Cuando yo le digo, no, pues más bien sabe lo que quiere y lo que no quiere.
Persistente. No, qué cosas tan sencillas. Gracias, Paco, por traer ese ejemplo, ¿no? Y ahorita voy a platicar otro que te escucho, María, y me hiciste recordar un momento que para mí marcó como apasionada de la educación, pues mi futuro, porque todavía no era mamá, pero me hiciste recordar como un pequeño sello, ¿no? Que quién era quien lo ponía, pues un adulto, un maestro, un guía. ¿Quién es un maestro? Pues un guía, y que está formando ese carácter, esa personalidad. María, lo dijiste muy bonito, repercusión grande en personalidad, autoestima, pero yo en mi cabeza viene la palabra trauma, ¿no? Como decía, pero causamos un trauma, y la escena que me vino a la mente al escucharte, pues no les puedo decir bien el año específico, pero habrá sido hace unos 15 años atrás, que una de mis sobrinas, que hoy tiene, fíjense, 21 años, o sea, y andaba por ahí en cuarto de primaria, mi hermana me pidió ir a su, no graduación, pero ceremonia de fin de año en una escuela en México, y le dije, claro que sí, ¿verdad? Ya no podía ir. Entonces yo fui como la tía, mamá, ya saben, orgullosa, y yo con ese amor, sabiendo la inteligencia de mi sobrina. Y en esa escuela premiaban, daban estos sellitos, vamos a decirlo así, este diploma a los niños y las niñas inteligentes. Y a mi sobrina no le tocó ningún diploma. Entonces, al final de la ceremonia vino conmigo, muy triste, llorando, diciendo, yo no soy. O sea, ¿sí me explicó? Por ese papel, pues yo no soy. Cuando ahí me hizo pensar y me movió el tapete tremendo, que dije, necesitamos un nuevo paradigma, lo que dices tú, Marie, de cómo estamos formando y cómo estamos valorando la inteligencia de nuestros niños y de nosotros como adultos, ¿no? Me marcó ese momento, porque sabía yo la capacidad de escoger, de elegir diferentes, como tú dices, habilidades, y en ese momento la historia nos estaban tomando en cuenta, nos estaban valorando. Entonces, Hoy que hablamos de inteligencias múltiples, de diferentes inteligencias, muchas inteligencias, así se llama este episodio, quiero que nos cuentes, Marie, ¿cuáles son? Todos las tenemos, pero ¿cuáles son estas inteligencias?
Ay, bueno, nada más, perdón, me quedé con el término que usaste como de trauma y a lo mejor y suena como muy fuerte, pero en realidad, como dices, si eso pasó, si esa etiqueta le pusieron o no le reconocieron sus habilidades, queda esa cicatriz o esa herida, uh-huh, que a la larga se va a ir cada vez que ella como llegue a algún, pues a esa herida, se puede ir haciendo cada vez más profunda. Entonces, mi propósito, ahorita les voy a ir compartiendo de las inteligencias, pero es que realmente nos detengamos a decir, si eso ya pasó y tú no te considerabas, eso no quiere decir que tú no seas. A lo mejor y en ese momento, en ese lugar, en esa institución, no reconocían como tal o no la conocían, pero tú sí eres. Uh-huh. Y tú, como eres auténtica, es lo que el mundo necesita. Entonces, justo ahorita que las voy a mencionar, pues es justo como para irlas integrando. Una, bueno, mi fuente de inspiración también fue Howard Gardner, que él llegó y dijo, rompió este paradigma en 1900, se oye como hace mil años, pero en 1980, en los 80s, que dijo, no, hay un espectro. O sea, hay un abanico más grande. En realidad el cerebro se enciende en diferentes áreas cuando hacemos diferentes tipos de actividades y no solamente son esas, ¿no? Las que estaban como más, pues que están incluso creo que sobrevaluadas, porque las que voy a mencionar son, voy a empezar por las menos comunes, que también no son muy medibles. También les llaman soft skills, pero es la inteligencia existencial. Ah, bueno, nada más como un dato cultural, Howard Gardner propone esta teoría de inteligencias múltiples con 8, luego 9. Y también Daniel Goleman introduce la inteligencia emocional, como que hay ahí como piezas. Y ahora les voy a mencionar cómo en la metodología Florecer en realidad valoramos las 12 inteligencias que les voy a mencionar de la misma manera, porque en realidad nos conforman a todos y todos tenemos todos a mayor o menor medida. Entonces, la primera es la existencial, que, bueno, le pueden llamar espiritual, pero no tiene nada que ver con un tema religioso. Simplemente es esta, pues esta capacidad, son estos niños que preguntan mucho el por qué, son como estas preguntas filosóficas. Esa alude a la inteligencia existencial.
Es como hablar de abstracción, ¿no?
Uh-huh. Y exacto, y como sentidos más profundos, o sea, uh-huh, el cuestionarse, el propósito, el como okay, la vida, la muerte, o sea, como cosas más allá. Uh-huh. Uh-huh. Después, la inteligencia emocional, que también, gracias a Dios, se ha hablado cada vez más de ella, porque las emociones las tenemos siempre y en realidad, ¿quién nos enseñaba? ¿Cuáles eran las habilidades? O sea, ahí más o menos la vida te las iba medio enseñando, pero hay un poco de analfabetismo emocional. Claro. Después la intrapersonal es este conocimiento interno. Uh-huh. Si quieren se las menciono rápido todas y ya después si quieren que ahondemos en alguna me dicen. Órale. La interpersonal, la colaborativa, como este trabajo en equipo, esto uh-huh, que se requiere muchísimo. La creativa, que no solamente es como de un artista, es desde encontrar soluciones, claro, diferentes, alternativas. La naturalista, que es, bueno, que aparte la necesitamos ahorita todo un tema de conciencia del medio ambiente, de los seres vivos. La lingüístico-verbal, que la conocemos. bastante. Kinestésico corporal es como todo este conocimiento del movimiento del cuerpo. La visoespacial es esta capacidad de poder visualizar, construir, todo lo que esto implica. La lógica matemática y la musical. Uh-huh. Uh-huh. Esas son las 12.
Ok, nada más. y digo nada más comparando con justo lo que comentaba Aide hace rato, en cómo estaba hace unos años la educación formal, sin considerar todas estas otras. Vaya, yo veo estas inteligencias que mencionas, por ejemplo, la musical o la kinestésica o la naturalista, y los veo perfecto como un taller, ¿no? Como una clasecita ahí, que no entra ni siquiera en el currículum, que no voy a calificar, que no importa, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que para que se entretengan un poquitín. Okay. Y creo yo que, como tú dijiste hace un momento, todas son importantes, todas deben entrar dentro de un todo del uh-huh. ser humano, ¿no? Y si una persona, por ejemplo, un niño o una niña, resulta que no tiene tanta habilidad con lo lógico-matemático, pero resulta que tiene una habilidad tremenda con lo musical, en ningún momento se puede pensar en que vale menos o que vale más que algo. O sea, es una habilidad de esa persona que la tiene y que la va a desarrollar, qué bueno, pero su compañerito, su compañerita va a tener una habilidad en otra cosa. Y eso es lo padre de todo esto, que de cierta manera, pues así es como nos vamos a complementar como sociedad.
Completamente. Eso me encanta, que nos complementemos, porque sí es necesario. Pero algo que también quiero como poner sobre la mesa y dejar bien claro es que se entretejen. O sea, no estamos fragmentados, no es no por tener una inteligencia no tienes la otra.
Una no excluye a la otra.
No, para nada. Y lo que pasa es que cuando las entretejemos, en realidad nos entra mucho mejor. Hagan de cuenta como si se abrieran carreteritas y podemos llegar a las matemáticas por la música.
Claro.
Porque las matemáticas son muchos patrones.
La música es matemática.
Entonces, lo que se vuelve muy rico es el poder decir, no es que tenga unas y no tenga las otras, todos tenemos todas a mayor o menor medida. Si estimulamos todas, ¿qué pasa con un deportista de alto rendimiento? Se tuerce el pie o se rompe y parece que ya, se le acabó la vida. Uh-huh. Ya él no vale. Cuando en realidad decir, si la propuesta es que todos estimulemos todas y sepamos que el estimular nuestras áreas fuertes está muy bien, porque muchas veces creo que lo que se hace es, no queremos encontrar la genialidad, como mi hijo es bueno para esto y entonces ya todo lo voy a enfocar en que solamente desarrolle esa habilidad. Si utilizamos sus áreas fuertes para también entrarle a las que no tiene tan desarrollada, vamos a ser pues seres cada vez más integrales y mejor desarrollados, ¿sí?
Uh-huh. Claro. Qué bonito concepto de integración, de ser integrales y de las sinergias. Sabes que me empecé a imaginar, yo soy visual, soy muy visual, tengo la inteligencia visual bastante desarrollada, pero en esta imagen de las carreteras que dices, empecé a ver la colaboración entre una inteligencia y la otra. Entonces, me encanta y aparte lo único que una persona es. O sea, es increíble este misterio de ser únicos a través de estas inteligencias, porque mi desarrollo de las dos inteligencias es diferente al tuyo, María, al de Paco, al de mi hija, al de mi esposo. Y esta interconexión o interrelación entre las inteligencias es diferente. Entonces, wow, me imaginé así como, por eso somos únicos e irrepetibles. Y yo creo que por eso estamos aquí en este mundo, pues para complementarnos, de hacer trabajo en equipo. Qué maravilla que hoy estamos en un momento en la historia que valoramos las diferencias o que queremos de manera intencional valorar las diferencias. Y yo creo que esto de las inteligencias múltiples, de las 12 diferentes inteligencias, nos está invitando a esta valoración de ser únicos, irrepetibles, diferentes, complementarnos. Si hoy nos estés escuchando, ojalá te quede claro que eres un ser inteligente, muy inteligente. Y descubrir, como ahorita María nos está llevando a descubrir, cuál a lo mejor tengo más desarrollada que otra, por qué, qué ejercicios he hecho, qué ha pasado en mi vida, y cómo puedo seguir desarrollando desde mis fortalezas, otras que a lo mejor no tengo ahorita tan desarrolladas, pues es muy interesante, muy interesante. Creo que como adultos, como padres, como tíos, como abuelos, como guías, como maestros, este tema es tremendamente importante. Ahora, Marie, ¿cómo las podemos estimular? O sea, yo sé que tú hablas mucho de 0 a 99 años, ¿no? Pero pues es un espectro grande. Y si yo te preguntara, a ver, cuéntanos en un día cómo pudiéramos atender y desarrollar o invertir en estas 12 inteligencias. ¿Cómo lo pudiéramos hacer?
Bueno, primero me encanta el que ahorita estemos abriendo, pues este, como quitando estos velos y empezando a ver que las podemos estimular de mil maneras y es justo entretejiéndolas. Esto, tenemos un programa que es justo para niños chiquitos en el primer septenio, pero igual voy a dar un ejemplo de cómo puedes empezar a entretejer en la vida cotidiana. Por ejemplo, es que tengo este ahorita, me vino a la cabeza, que los niños, tú les preguntas para qué te sirven los números y muchas veces te dicen para hacer una operación, ¿cierto? O para contar. Uh-huh. Cuando tienes claro el propósito de que queremos ver más la funcionalidad y todo lo que esto implica, hay una actividad que ponemos sobre la mesa, que veamos dónde hay números. Entonces es salir a la calle y empezar a ver que las placas tienen números, el número de teléfono, el ticket, todo esto. Entonces empezamos a ver que empiezan a ver que los números no solamente son para calificarte en la escuela, no solamente están metidos en un cuaderno, pero cuando se dan ellos cuenta que si ellos marcan tu número de teléfono con un número mal, o sea, pues en realidad ya no te contactaron a ti, no contactaron a su mamá. Entonces se empieza a ligar también un tema interpersonal. O sea, puedes irlo entretejiendo de muchísimas maneras en el momento que te das cuenta que todas estas habilidades se pueden ir entretejiendo, que es trabajarlas, pues cada inteligencia se va conectando una con otra. El trabajar las emociones, el irlas nombrando, desde empezar a reconocerlas, y cuando las nombras pasas por 5 pasos, entonces cuentas los 5 pasos, que es nombrar, sentirlas, nombrarlas, liberarlas, porque es energía en movimiento, entonces la necesitamos sacar. El cuarto paso es regularse y el quinto paso es aprender de ello. Y entonces, ¿cómo lo voy a acomodar? Si me doy cuenta que cuando tengo una emoción se detona por algo, puedo encontrar el patrón, que cuando encontramos patrones es una habilidad matemática. Me doy cuenta que cada vez que algo me dicen, pues entonces yo reacciono de esa manera. Entonces empiezas a entretejer las diferentes inteligencias, desde la interpersonal, la emocional. Ahorita igual ya también trabajamos la lógica matemática y la interpersonal. Entonces, ¿cómo las podemos estimular? Es empezar a ver que cuando tienes claro qué es lo que quieres desarrollar, en la otra, en tu niño, en ti, en la otra persona, empiezas a practicarlo y a verlo mucho más fácil en la vida. ¿Sí? No sé si
Sí. Ahora, aunado con eso, ahorita pusiste un ejemplo con los niños, ¿no? Y a lo mejor ahí ahí va la siguiente pregunta. O sea, soy mamá, tengo estas 12 inteligencias muy claras. Hay programas ya como el tuyo, ¿no? Que están intencionalmente favoreciendo esta interrelación, el reconocerlas. Pero ¿hay alguna edad? No sé cómo explicarlo. Como, vamos a suponer, si yo me clavo mucho en esta inteligencia naturalista o creativa o la inteligencia emocional, la musical, pero no le doy tampoco lugar a la verbal, lingüística, lógica, matemática, que es generalmente las que los tests evalúan, corro el riesgo de, chin, se me pasó. O sea, ¿es importante desarrollarlas todas conforme el niño va desarrollándose? ¿O es un mito que ahorita, hombre, que le dé a la creatividad, música, naturaleza, y ya veré después las típicas que tradicionalmente se han estado midiendo?
Es que yo creo lo importante es entretejerlas, no sé. Y aquí si podemos traer sobre la mesa el ejemplo de tu sobrina, ¿qué le gusta? Que digo, esto es
hoy por hoy es pedagoga. Fíjense qué bonito. Claro, bueno, ella es pedagoga, es educadora. Le encantan los niños, hace trabajo increíble con niños.
Ajá. Es que digo, igual y eso ya fue hace tiempo, pero muchas veces el saber qué les gusta, de ahí puedes empezar a entretejer las que les puede costar más trabajo. Porque, por ejemplo, puede haber un niño muy con una inteligencia naturalista desarrollado, donde su interés genuino es en ir y observar la plantita y tocar al animalito, pero entonces a lo mejor y parece que pues no le interesa tanto la lingüístico-verbal, porque muchos niños piensan y les preguntas, ¿para qué lees? Te dicen, para leer. Y les dices, pues es para aprender, o sea, la lectoescritura es una comunicación. Alguien quiso comunicarle al mundo algo, pero no le podía decir a cada uno, entonces lo escribió y entonces ahora lo leen miles de personas. Entonces, a lo mejor y le empieza a interesar los textos que hablen de animales, que hablen, ¿sí? Entonces empieza a entender que tiene una función, porque leer es justo, ese es el propósito. Y entonces empiezas a entrar a través de su inteligencia naturalista con la lingüística. Pero entonces de ahí se lo puedes ir entretejiendo con otras que sean a lo mejor y las que no sean sus áreas más fuertes, ahí se van entretejiendo. ¿Sí?
Sí, sí.
Puede
sí.
Encontrar patrones, contar, en lugar de ponerlos a contar nada más como de manera abstracta, pues que vayan y hagan grupos de plantas, grupos de piedras, grupos, ¿sí?
Claro.
Y
no, te escucho.
Pues es que en realidad lo que podemos, es infinito lo que podemos llegar a hacer, pero también lo importante es que las áreas justo, las fuertes, les ayudan. Es como, no es su zona de confort, pero sí es donde pues la habilidad está más desarrollada. Si entendemos que la inteligencia es que ellos aprendan a elegir, se vayan abriendo estas carreteritas para poder llegar a la misma información por diferentes caminos. O sea, si queremos enseñarles matemáticas, pero les gusta la naturaleza, pues que empiecen a hacer conjuntos con objetos de la naturaleza, ¿sí? Que hagan una canción y le pongan ritmo de algo, que a lo mejor y hacer conciencia de que cuiden a los animales. Entonces, ¿cuál es su animal favorito? ¿Sí? Y a lo mejor y que vayan encontrando las características. No sé, o sea, en realidad hay muchísimas maneras. Pero lo importante es como ir conociendo cada una, porque de esa forma vas a encontrar mil oportunidades para empezarlas a estimular.
A ver, yo sé, Paco, traes una pregunta, pero traigo una duda ligada a esto que estás diciendo. Esto suena increíble y yo lo he visto en práctica. con en salones, en maestros, en escuela. ¿Qué pasa cuando tenemos a un guía, un maestro, frente a un grupo de 30, 35? Y esto que estás diciendo es, imagínate, desarrollar a Juan, a Pedro, a María, a Rosita, a Sofía, o sea, con esta interconexión, interrelación. En el día a día, esto es todo un reto para el guía, para el maestro. ¿Qué mensaje tienes para ellos, María? Y luego ya sé que Paco tiene una pregunta, pero bueno, me apasiona este tema.
Ay, bueno, a mí también. Entonces, me encanta. Cuando aprendemos, me encanta cuando hablas de que todos somos únicos e irrepetibles. Y aquí me encanta usar la palabra auténtico, en donde cada niño sea quien es y que pueda poner como al servicio su talento. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estamos acostumbrados que a lo mejor el sistema tradicional se enfoque más en enseñar de una manera visual y auditiva, ¿cierto? O sea, o te lo explican, o si acaso el pizarrón. O sea, el que es kinestésico ya se sale, ¿no? Entonces, cuando empezamos de la misma manera, digo, así procesamos la información de manera visual, auditiva y kinestésica, así nos entra, a menos de que tengamos un impedimento. Pero si el maestro ve que tiene un grupo heterogéneo, todos son diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde hacer equipos en donde ya está trabajando la colaborativa, en donde pongan sobre la mesa un tema y desde la manera en que pueden investigar, complementarse, es empezar a... Es que en realidad es cambiarse los lentes de que las inteligencias se pueden desarrollar y complementar en lo que sea que estén viendo, ya sea historia, geografía, aunque sea lo que sea, se puede incorporar una parte kinestésica, ¿sí me explico? O sea, en realidad es salirnos un poquito de la cajita de que puedan moverse, de que puedan actuar, de que puedan hacer roleplay, ¿sí? Y creo que eso lo que les permite a los maestros también es pues ser más flexibles y abrirse a que lo puedan desde expresar, o sea, de que lo que hayan entendido lo puedan expresar a lo mejor y de manera kinestésica o con una canción o con un cómic, ¿sí? Uh-huh. Es nada más empezar a salirnos de la cajita. Que en realidad no hay cajita cuando ya lo vemos así.
Uh-huh. Claro. Y yo creo que, o sea, de esto que estás platicando es algo que de cierta forma en la escuela en la que estoy lo veo patente. Y cuando hablas, por ejemplo, de las actividades de los niños chiquitos, lo ves ahí, ¿no? En kinder. Pero luego... también lo ves en los otros grados, pero luego llega este paradigma justo que tenemos que encontrar la manera de romperlo, pero es difícil de romperlo. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque llega la Secretaría de Educación Pública y te dice: yo quiero calificaciones. A mí no me interesa que me hables de habilidades, no me interesa que me digas que Juanito es bueno con la música y que Lolita es buena cantando. ¿Cuánto se sacó? ¿No? Y entonces ahí, y no pasa nada más en México, en Estados Unidos seguramente también con la A plus, B hasta F, ¿no? Es decir, llega un momento en que encasillas, pum, aquí vas, ¿no? Quieras o no, aquí vas. Si quieres seguir avanzando en este camino educativo establecido, es decir, primaria, secundaria, prepa, universidad, hay mediciones que te pide la autoridad. Y entonces ahí es cuando empezamos a patinar como institución educativa y decir: ¿cómo le hago para empatar esto en lo que yo creo y lo que yo estoy siguiendo con esto de las inteligencias y las habilidades y los niveles de logro? y la diferenciación, todo esto, ¿cómo le hago para empatarlo acá? Con, o sea, es cómo meto un cuadro en un círculo y el cuadro siendo más grande que el círculo, ¿no? ¿Cómo le hago para meterlo? Y entonces, creo yo que ahí es cuando se empieza a complicar. Y entiendo que es muy importante y beneficioso poder desarrollar estas habilidades. Pero nos topamos con este muro tan, tan grande, gigante, frente a nosotros, que decimos, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, una pregunta no tan sencilla de responder, quizá, pero ¿cómo podemos empezar a romper este paradigma a esos niveles?
Me encanta. Y es una súper buena pregunta y reflexión que aquí me necesito como enfocar en que primero necesitamos desmitificar el error, okay, nosotros, uh-huh, como sabiendo que el proceso de aprendizaje es un proceso. Uh-huh. O sea, para que lleguemos, o sea, para llegar a un tache o una palomita, necesitamos entender que para que, o sea, como nosotros aprendimos a manejar, aprendes a manejar y no esperas que te expliquen y luego te califiquen y ya, lo hagas de manera, ajá, así, independiente y espontánea, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un proceso. Esto es crucial como tener conscientes como docentes, o sea, ahorita ya hablando como ya, como desde este punto en donde te van a calificar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si sabemos que, ok, queremos llegar a que los niños lean, ¿no? Uh-huh. Hay esta prisa en donde de verdad es impresionante, pero muchas veces les enseñan a leer leyendo. Uh-huh. Y van a decir, pues, ¿cómo? Pues sí, ¿no? Pero en realidad, el proceso de lectoescritura, cuando hacemos todos los prerequisitos y vamos paso a paso, en el proceso hay un proceso kinestésico de contar palabras, uh-huh, de ver cuántas veces se nos abren la boca y los sonidos. Uh-huh. O sea, este proceso de rimas, de, o sea, cuando se lleva a cabo todo el proceso, en realidad lo que hacemos es ir abriendo estos caminitos. Entonces, no llegamos justamente como al punto de quiero evaluar. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es así, por ejemplo, es como lo que más prisa les da, así de que mi hijo ya lea, pero ya quieren llegar a que lea así, aunque se hayan brincado todo el proceso. El proceso, cuando lo van llevando así, entre las rimas, los juegos, la conciencia fonológica, todo eso, pueden ser juegos que interviene la musical, la auditiva, la interpersonal, o sea, muchos que cuando lo vamos llevando, en realidad, no saben lo increíble que es, en realidad se va haciendo este andamiaje, estos escaloncitos, en donde lo logran y lo logran por esa consecuencia de un proceso de maduración, de que abrimos las vías necesarias. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente así enseñamos? Muchas veces se enseñan las matemáticas así ya, con la ecuación, o sea, el algoritmo, lo que sea, ajá, este es el más. No, los niños saben desde chiquitos sumar porque juntan y ven que entonces hay más y entonces entienden el concepto. O sea, cuando ya llegan a la mecánica de la operación, ya hubo muchas cosas que sucedieron antes, ajá, que incluso generan mejores bases. Entonces, cuando entendemos que para llegar a esa calificación tan necesaria, si pasamos por todos estos prerequisitos que son estos escaloncitos, se da este andamiaje, las bases son mucho más sólidas. Entonces, realmente transitamos el proceso y ya de dicho sea de paso, ya pasamos por muchas más inteligencias.
Uh-huh. Así es. Wow, en verdad un episodio otra vez que nos deja reflexionando en lo mucho que podemos seguir haciendo por valorar estas inteligencias en nosotros mismos. A lo mejor, como tú bien dices, María, tuvimos experiencias de trauma en el pasado. Cómo poder reconciliarnos, cómo poder seguir valorando y revalorando nuestras inteligencias y lo que estamos haciendo nosotros con las generaciones que vienen. ¿Cómo influimos, como si somos papás, en el sistema escolar? O porque, en verdad, también creo que es un llamado que nos estás haciendo ahora. ¿Cómo podemos nosotros influir? Y como tú bien dices, todo comienza en casa. Como papá o como mamá, ¿cómo puedo yo aprovechar cada una de las pequeñas situaciones y grandes situaciones que suceden en el día a día, en los momentos que tenemos, ¿no? Familiares, cocinamos, salimos. O sea, todo esto puede sumar al desarrollo de nuestras inteligencias. Gracias, en verdad, Marie, por estos conceptos. Me quedo con esta imagen, nuevamente, la parte visual, Aide, el andamiaje atenuado, porque también si ponemos bien esos andamios después se van retirando y estos niños, estos adultos, se convierten en estos, estas personas fuertes, seguras, que saben valorar sus diferentes inteligencias y saben también valorar y reconocerlas en los demás. Así es que, y bueno, gozado en verdad este tema. Gracias, María, por haber estado aquí con nosotros esta noche. Aprendimos un montón, y hoy me siento una persona más inteligente, que sé escoger mejor. Gracias, María.
Ay, pues gracias a ustedes, gracias Aide, gracias Paco y gracias a todos los que nos escuchan, su comunidad, porque en poner esta semillita de conciencia, de hacernos conscientes y ponerle luz, eso es con luz, pues nos va a permitir verlo y valorarlo, en como dices, en nosotros y en todos los demás.
Sí, así muchísimas es. Gracias, de verdad. Fue de estas pláticas que nos deja más que, o bueno, además de reflexionando, pues con una tarea importante, ¿no? Un camino importante que tenemos que buscar seguir y preservar, ¿no? Que es este cambio en nuestra mentalidad desde el cómo decimos la palabra inteligente, ¿no? Si es inteligente o no. Hasta un cómo le hago para que esto crezca y se siga desarrollando, estas habilidades sigan desarrollando y tengan validez ante los ojos de las otras personas que luego traen este paradigma de no, hay que medirlo así, ¿no? Entonces, nos queda esa tarea, ese reto, y alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, y creo que tenemos que ser los que somos papás. Para empezar, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Podbean.
Podbean, y YouTube
y la aplicación.
Supervive Comunidad. Recuerden que está ahí en App Store y Google Play. Estamos por cumplir un año con Supervive Comunidad. Felices, en verdad, wow, de formar esta comunidad en línea con contenido en bienestar. Bájenla. Estamos por celebrar este primer aniversario con sorpresas. Así es que nos va a encantar verlos por Supervive Comunidad, que escuchen por ahí el podcast. Y nuevamente, Marie, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo episodio.
Chao.
Gracias. Bye.